He estado tratando de edificar una audiencia visual, porque allí es audio, pero ahora se puede hacer visual. Entonces, por eso estoy tratando de poner esto aquí a funcionar también. Okay. Entonces, vamos a estar en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 9 al 11. Colosenses 3, del 9 al 11. Y voy a cubrir la segunda parte del verso 9, porque la semana pasada cubrimos la primera parte del verso 9. Ahora la segunda parte. Entonces dice así en Colosenses 3, 9. Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Antes de seguir, quiero recordar que Mayra va a pasar a dar su testimonio delante de todos. Mayra, lo vamos a hacer allá en el santuario. Todo se va a hacer allá, ¿sí? Entonces les recuerdo, por favor, que no se vayan a ir. Se esperan para que celebremos juntos. Entonces, en Colosenses, Pablo está hablando en esta sesión acerca de vestirse del hombre nuevo. Ese es el título: vestidos del nuevo hombre o del hombre nuevo, ¿sí? Y lo que nos enseña el texto, lo que Pablo está hablando aquí, es la vida práctica del creyente. Este es un mensaje bastante práctico, que siempre me gusta reforzar la parte teológica, porque de allí viene la convicción de la verdad que vivimos y cómo vivirla. Pero aquí presenta la responsabilidad que tiene el creyente, la persona que viene a Cristo, cómo debe vivir una vida santa delante de Dios. Y esto es lo que conocemos como el proceso de santificación. Somos santos posicionalmente delante de Dios, pero tenemos una responsabilidad aquí en la tierra de obedecer al Señor y vivir como Él dice. Así que el creyente, por esa razón, es descrito en la Biblia como un hombre nuevo. Y lo que vamos a hacer ahora es ver de dónde fue sacado, de qué ha sido vestido, en qué dirección se mueve y cómo lo logra día a día. Y por último, ¿qué o quién sostiene todo en perfecta armonía? ¿Quién lo hace posible y por qué? Y el primer punto es la ropa vieja. Van a decir qué títulos tan raros le está dando ahora, pero bueno, vamos a ver la ropa vieja, la ropa nueva, vamos a ver algunos detalles de lo que es el hombre nuevo. Entonces comenzamos por allí, la ropa vieja, verso 9, la segunda parte dice: puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Esto implica, si se fija en lo que dice el texto, esto implica no un despojamiento temporal, sino una acción irreversible, permanente, en la vida del creyente. Porque lo que Pablo está diciendo es: puesto que habéis desechado al viejo hombre. Ya sucedió. La manera como está conjugado ese verbo indica que ya sucedió. Ya está completa la acción. Entonces, en el momento de la salvación en Cristo, Jesús, en Cristo Jesús, Él le da a la persona una vida nueva. La persona cobra vida en Cristo. Y la obra de Cristo, entonces, es puesta sobre esta persona. Para que, por lo que Cristo murió, es para lo que el creyente está muerto. Para lo que Cristo resucitó, es para lo que el creyente ha resucitado con Cristo. Lo vamos a ver más adelante en ilustración del bautismo en agua. Cuando una persona entra en el agua, está representando en la sepultura, es decir, una muerte. Muerte aquí a una vida vieja. Y cuando sale del agua, representa una resurrección a una vida nueva. Una resurrección a una vida nueva. Eso es lo que indica el bautismo, lo que simboliza. Entonces, así es la vida del creyente. Mire, en Colosenses 2:10, miren la oración de Pablo. por los colosenses, o la declaración, todavía no la oración, la oración la encontramos en el capítulo 1, pero el capítulo 2 dice, y habéis sido hechos completos en él. Es decir, la obra de Cristo es puesta sobre el creyente, y el creyente queda completo delante de Dios, porque ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente para ser aceptado delante de Dios? Piense en esta pregunta, ¿qué tiene que hacer el creyente para ser aceptado delante de Dios? Aceptar la obra de Cristo, tener la obra de Cristo sobre él, eso es lo que necesita, y ya fue hecho. Por eso Pablo le dice, ustedes están completos en él, en Cristo Jesús. Posicionalmente, el creyente tiene entrada de inmediato delante del trono de Dios por la obra de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice en el verso 9 de Colosenses 3, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, le está diciendo, esto ya sucedió, esto ya pasó, ustedes están en otra postura delante de Dios, en otra posición delante de Dios, ya están completos, ya hubo una transacción en la cruz, donde la vida pecaminosa del individuo o la persona fue puesta sobre Cristo. Su vida pecaminosa, Dios la transfirió a Cristo en la cruz del Calvario. Usted dirá, pero yo no estaba allí cuando Cristo murió. Para Dios no hay problema con el tiempo. Dios no está sometido al tiempo como nosotros. Él lo hizo así. Y la justicia perfecta de Cristo fue puesta sobre el que ahora ha creído en Cristo Jesús. Usted tiene toda esa justicia de Cristo sobre usted. Fue puesta sobre un intercambio, una transacción, eso es lo que llaman la doctrina de la imputación. Se puso sobre Cristo mi pecado y se puso sobre mí la justicia de Él. Entonces, el creyente está completo en Cristo. Es decir, el creyente llena el estándar de Dios por la obra de Cristo. Y eso se ha manifestado y se manifiesta en el creyente porque la vida de Cristo está en usted. Por eso es acepto delante de Dios. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? La razón es esta. El creyente no tiene un hombre viejo y un hombre nuevo dentro de él. El creyente ya está completo en Cristo. El creyente es un hombre nuevo, una persona nueva en Cristo Jesús. Esto es muy importante para poder pelear la batalla contra el pecado, para poder entender cuáles son los recursos que el creyente tiene, porque si usted no cree que usted está completo en Cristo, usted va a estar tratando de lograr estar completo en Cristo, y va a tener una doble batalla, y va a estar peleando una batalla que no tiene que pelear. Entonces hay que saber quiénes somos en Cristo, y en base a eso, cómo pelear esta batalla contra el pecado que se quiere manifestar en nuestros miembros terrenales. Mire Romanos 6, versos 6 al 11, cuando Pablo habla del viejo hombre. Romanos 6, versos 6 al 11. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Dónde está el viejo hombre de acuerdo a este versículo? Verso 6. ¿Dónde quedó el viejo hombre? Está crucificado. Usted no lo trae con usted, está crucificado. Voy a leerlo de nuevo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, un tiempo pasado, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces el hombre viejo quedó clavado en la cruz. Por eso el pecado no tiene poder sobre el creyente. Y es que nuestro cuerpo de pecado, para que fuera, nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Entonces el creyente no tiene un hombre viejo y un hombre nuevo, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo recuerdo a mi hermano que ya falleció, alguien en el trabajo lo provocaba a él a que pelearan, y mi hermano ya era un creyente recién convertido. Mi hermano le decía, no hagas que me baje de la cruz, no hagas que me baje de la cruz. Pero él se refería, el hombre viejo está clavado allá. Obviamente eso no es posible, no es posible. Por eso no es posible, ni tiene sentido hablar de lo que del hombre viejo como si estuviera aquí con nosotros. Lo que Pablo quiere decirle al creyente es, ya esto sucedió, en base a eso haces lo que tienes que hacer ahora, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces no tiene que desecharlo, sino que ya lo ha desechado, está clavado en la cruz. Recordemos el ejemplo de la ropa vieja. Ahora, cuando digo ropa vieja, me refiero a ropa sucia, ropa maloliente, ropa rota, ropa como la de un pordiosero. Esa era la ropa que teníamos antes, ese es el hombre viejo. Ya esa ropa fue quitada, ahora hemos sido vestidos diferente. Tenemos una ropa diferente, tenemos una identidad diferente. Y ahí es donde me quiero mover ahora, el punto 2, la ropa nueva. La ropa nueva. Verso 10, en Colosenses 3. Entonces, ¿estamos de acuerdo? El hombre viejo, ¿dónde está? Está crucificado. ¿Estamos tratando de ganar algo para podernos presentar delante de Dios? No. Por Cristo Jesús tenemos entrada directa delante de Dios. O sea, no es una batalla que nosotros tenemos que pelear. Cristo la ganó por nosotros. El hombre viejo quedó clavado en la cruz. Ok, esa es como la ropa vieja que se quita a la persona y ya no la vuelve a tocar. Ahora el segundo punto, la ropa nueva. Verso 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre. Os habéis vestido del nuevo hombre. El verbo indica una acción que ya fue ejecutada. Igual, ya fue ejecutada, ya fue hecha esa acción. Voy a leer de nuevo verso 9 y verso 10 para que miren cómo están, cómo está dicha la acción aquí. Verso 9, estoy leyendo la segunda parte, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Verso 10, y os habéis vestido. Ya sucedió, ¿cierto? Ya sucedió. El creyente lo que tiene que hacer es acordarse. ¿Cuál es la ropa que estoy usando? ¿Cuál es la ropa que ya no uso? ¿Qué fue lo que quedó atrás? ¿Y qué es lo que tengo ahora para proseguir adelante? El creyente tiene que estar consciente de eso. Entonces la acción ya fue ejecutada, ya está hecha. El creyente no anda un día con un ropaje y otro día con otro ropaje. Un día es un hombre viejo y otro día es un hombre nuevo. No es así. Si es un creyente, si está en Cristo, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas para el creyente, tiempo pasado. Entonces, ya está despojado del hombre viejo por la obra de Cristo y se ha vestido del hombre nuevo. Esa es la ropa que ahora lleva. Ese es el uniforme que se puso o que Cristo le dio. Y lo identifica como un creyente, ahora es parte del equipo ganador. Tiene una vida nueva en Cristo Jesús, está completo en Él. Ya no vive para el mundo y el pecado, ahora es de Cristo y vive para Dios. Es parte de la familia de Dios, esa es su identidad. Mire Gálatas 3:27. Vamos allí a Gálatas 3:27. Está un poquito atrás de Colosenses. Y dice así el apóstol Pablo a los Gálatas, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Cuando dice que fuiste bautizados en Cristo, ¿estás hablando de cuál bautizo Pablo allí? Porque está en el texto. Está hablando de la salvación, cuando el creyente es salvo, el Espíritu Santo lo bautiza en el cuerpo de Cristo, es decir, esa persona viene a ser parte de Cristo, está sumergido completamente en Cristo, por eso usa el término bautizados en Cristo. ¿Qué hay de esa persona que no está en Cristo? Todo está en Cristo. Y afirma, de Cristo os habéis revestido. Entonces, a una vestidura nueva en el creyente. Mire Efesios 4:24. Estamos hablando de la ropa nueva. Ese es el punto que estamos cubriendo ahora. Efesios 4:24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuáles son las características de la persona nueva de acuerdo a este texto? Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. No dice que va a ser creado para que algún día suceda la justicia y la santidad en la verdad. Ya tiene esto. Está en la vida del creyente. Entonces, el punto que Pablo hace en la responsabilidad del creyente es moverse en esa dirección, porque ya le fue dado esto. Entonces, la condición o el estado en que se encuentra el creyente definitivamente, irreversiblemente, es la de un hombre nuevo. Ya está vestido así. Ya tiene ropa nueva. Se le puede decir a la persona que está a su lado, decirle, ya tienes ropa nueva. Ya estás revestido de Cristo. Ya estás revestido de Cristo. Mira el efecto que puede tener esto en nosotros. Si mi hermano o mi hermana está revestido en Cristo, si esa persona está en Cristo, ¿cómo debo tratar a esa persona? Si estoy viendo a alguien que fue bautizado en Cristo, una persona que fue puesta en Cristo, ¿cómo lo debo tratar? ¿Cómo me refiero yo al Señor Jesucristo? ¿Cómo se refiere usted al Señor Jesucristo? Es un principio que se usa en el matrimonio. Yo lo aprendí desde antes de casarme. El pastor que me discipuló me enseñó: piensa en tu esposa como una mujer redimida por la sangre de Cristo. Tú no tienes derecho a tratarla de una manera inferior a lo que ella es en Cristo Jesús. Usa ese principio cuando te relaciones con tu esposa. Y ayuda a ese principio a considerar el valor, el aprecio que tiene la persona que está a su lado, que es su hermano o su hermana en Cristo Jesús. Y también le ayuda a hacer una diferencia con el que no está, para que muestre compasión y lo pueda ganar a Cristo. Entonces, esto es muy importante. Vamos al tercer punto, la renovación. Allí en Colosenses, siempre vamos a ir a Colosenses 3, es en nuestro texto base. Es el texto que estamos estudiando. Colosenses 3, en el verso 10, lo voy a leer de nuevo todo. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. Entonces aquí entramos a la renovación. Ya vimos la ropa vieja, la ropa nueva. Ahora la renovación. ¿Sí? Está diciendo que el hombre nuevo sufre una renovación, el cual se va renovando. Este nuevo hombre se va desarrollando de manera progresiva. Aquí es donde está hablando Pablo de lo progresivo. Ya no de lo posicional que tiene delante de Dios, sino de lo progresivo, lo que gana aquí en la tierra. Va cambiando día a día. Sufre un desarrollo continuo en su nueva vida. Mire, cuando alguien nace, estamos orando por el bebé de Uriel y su esposa Mónica. Van a ser un bebé, tenemos algunos bebés aquí entre nosotros. Y nos alegramos al ver un bebé, cómo el bebé llora, cómo pide la leche, cómo es cargado, lo bonito que son. Pero no esperamos que en 3 años o en 5 años vamos a ver el mismo bebé. No vamos a esperar que sea el mismo bebé, pequeñito, sin desarrollarse, sin crecer, sin nada. Esperamos que haya sucedido un crecimiento en ese bebé, un desarrollo. Así es la vida del creyente. El creyente, cuando el Señor lo salva, es un bebé espiritual, acaba de nacer. ¿Y qué pasa? Empieza a crecer, empieza a madurar, empieza a progresar en su conocimiento y parecerse más al Señor Jesucristo, que son los puntos que vienen. Entonces, no es que está agregando algo a lo que Dios hizo en su vida, sino que está descubriendo. Mire, así es, el creyente empieza a descubrir y a maravillarse de lo que Dios hizo en su vida y empieza a apropiarse de esas verdades, empieza a disfrutar. Yo no sé cómo son ustedes cuando leen la Biblia. Yo me siento como un niño con un juguete nuevo. Para mí los sábados es el día que más estudio la palabra para predicar. Los demás días la estudio, pero ese día en particular. Y cuando empiezo, y es una lucha para poner mi mente y mi corazón donde tiene que estar y estar bien concentrado, pero empiezo a estudiar el texto y empiezo a mirar, y el Señor me empieza a iluminar para entender mejor lo que dice allí, me siento como un niño con juguete nuevo. Y una alegría que sucede en mi corazón. Yo imagino que para usted así es. Es una alegría cuando usted empieza a descubrir y a entender lo que Dios ya hizo a su favor. Y usted empieza a abrazar eso, lo empieza a tomar, y ya no es porque le dijeron, es porque es suyo y nadie se lo quita. Nadie se lo quita. Estaba oyendo un misionero hablando de la iglesia en China, diciendo cómo tienen tan poquitas Biblias. Y una hermana en un grupo pequeño, estaban reunidos, y vio que él llevaba Biblias, pero no alcanzaban para todos. Entonces, ella tomó una Biblia, abrió, miró algo y se la pasó a la otra persona y se quedó sin Biblia. Y cuando él dijo, vamos a leer el texto que vamos a decir, ella lo dijo todo de memoria, todo el capítulo de memoria. Y él al final le dijo, ¿por qué entregaste tu Biblia? Y dijo, es que no hay suficientes. ¿Y cómo es que te la sabes de memoria? Es que ya he estado en la cárcel por predicar a Cristo, y cuando estaba en la cárcel memoricé todos estos capítulos. ¿Y cómo lo memorizaste si en la cárcel no les dejan tener Biblias? En papeles escritos teníamos, nos pasábamos las copias, nos memorizábamos todo. Y decía, nos pueden quitar las Biblias, nos pueden quitar el papel, pero no nos pueden quitar lo que está en nuestro corazón. Así usted, cuando usted está con este ropaje nuevo, siendo renovado, y usted está aprendiendo lo que dice la palabra, y usted abraza eso, lo medita, lo memoriza, lo hace parte de su vida, nadie se lo va a quitar, nadie. No importa lo que venga a su vida, nadie le puede quitar lo que el Espíritu Santo está poniendo en su corazón. Ahí se queda, es parte de usted. Y por eso usted se deleita en la palabra, se goza, se llena de fortaleza en ella. Somos aceptados por Dios y estamos creciendo en lo que Él ha hecho por nosotros. Es por eso que un creyente puede tener solo unas horas de estar en la fe, morir de inmediato y ser llevado a la presencia del Señor. ¿Qué tanto aprendió? Lo que entendió en el momento de su salvación y lo abrazó. Pero el que vive más tiempo sigue aprendiendo, sigue creciendo, conociendo y entendiendo esto de la vida eterna. ¿Cómo es la entrada al cielo? ¿Cómo es que es un heredero juntamente con Cristo? Sigue entendiendo. ¿Cómo es que el ejemplo que estoy usando del que recién es convertido, se muere y va al cielo? ¿Cómo es que ese criminal tuvo entrada delante de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Cristo por él? Piensa en estas cosas y las va adaptando a su vida o adoptando. Entonces el creyente diario a diario va creciendo en la palabra del Señor. Por eso, mire, una persona que no crece en el Evangelio es un oxímoron. Un oxímoron es una contradicción, no tiene sentido. No tiene sentido. Y ahorita le voy a demostrar por qué. La Escritura misma lo afirma, no es mi opinión. No es mi opinión. Se va renovando. El creyente se va renovando. Como dice Pablo, mire 2 Corintios 4:16. Vamos allí a ese texto. 2 Corintios 4:16. Recuerde que siempre vamos a regresar a Colosenses 3. Dice el apóstol Pablo, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior, o sea, la parte que se ve de nosotros, el cuerpo, va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. El hombre exterior va recayendo, ¿cierto? Con el tiempo duele más, cuesta más, toma más tiempo, vemos menos, oímos menos, sentimos menos, tomamos más medicinas, nos limitamos en más cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo exterior va decayendo, pero nuestro hombre interior se renueva, ¿cuándo? De día a día se va renovando. el hombre interior. Hay una renovación, hay un cambio, hay una vida. Una persona que está en Cristo, no importa los años que pasen. Mire, acaba de morir la mamá de un amigo que es pastor, en el área de Sacramento. Cuando yo conocí a esa hermana, me dio un abrazo, me dio un beso en la mejilla, bien amorosa, bien avanzada en años. Y cuando empezamos a cantar, ella estaba feliz cantando, ella estaba feliz exaltando al Señor. Y cada vez que yo estaba enseñando, yo tenía una conferencia allá, ella estaba gozándose, cada vez estaba, se veía como que ella estaba siendo renovada en la palabra. Era un gozo, una alegría que ella tenía. Manifestaba una vida. No para. La vida del creyente no se detiene, sigue avanzando. Mire, ser cristianos no es algo monótono. Ser cristianos, venir por ejemplo a un servicio, usted no puede decir que el servicio es el mismo que la semana pasada. No es. Hay algo diferente cada vez. Algo sucede que es único en ese tiempo. Estar allí es algo único. El Espíritu Santo está obrando, está renovando. Hay un cambio. ¿Y renovado qué quiere decir? Miremos el significado en el contexto de lo que Pablo está hablando. Renovando quiere decir cambiado a un estado previo de mejor condición. Se dirá, wow, pensé que estaba cambiando en esta dirección, pero parece que estoy cambiando en esa dirección. ¿A qué se refiere? Eso es el diccionario de James Swanson. Lo que indica es esto, mire. En Génesis, cuando Dios hizo a Adán y cuando Dios hizo a Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Hay características de Dios que se manifiestan en el hombre. Adán y Eva pecaron en el capítulo 3 cuando son tentados por Satanás. Entra el pecado y se mancha esa imagen de Dios en el hombre, pero todavía sostiene algo de esa imagen. Cuando la persona viene a Cristo, Cristo es el segundo Adán. Cristo es el hombre que vivió perfectamente el diseño de Dios para la humanidad, sin nunca fallar. Entonces Cristo salva a la persona, la pone en Él y empieza a obrar en la vida de esa persona para restaurarla, renovarla a lo que era el plan original de Dios en Génesis. Y si usted estudia el libro de Apocalipsis, se da cuenta que en Génesis 20, cuando Jesucristo establece su reinado milenial aquí en la tierra, es exactamente lo que sucede aquí en la tierra. Entonces, esta renovación no es para pensar, oh, me siento mejor, soy mejor. No, no tiene que ver con el orgullo del hombre, tiene que ver con, me parezco más al diseño de Dios, el cual se manifiesta en Cristo Jesús y lo puedo ver en las Escrituras. Entonces es esa renovación. Y Pablo dice aquí en qué consiste, cómo se logra esta renovación. Y ahí entramos a la letra A, el conocimiento. Regresamos a Colosenses 3:10, en la tercera parte de ese mismo verso. Voy a leerlo todo, pero nos vamos a enfocar en el conocimiento. Os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, o hasta el conocimiento perfecto, sería otra manera de decir. Mira la oración de Pablo en Colosenses 1:9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. La oración principal que Pablo está haciendo por los colosenses es que crezcan en conocimiento. ¿Por qué? Porque la renovación de la vestidura nueva que tiene el creyente lo lleva a crecer por medio del conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la verdad. ¿Dónde se encuentra la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? Ayúdenme. En las Escrituras, no en el noticiero, no en las películas, no en lo que el mundo habla y celebra. Allí no hay nada. El mundo está bajo Satanás. Satanás es el padre de la mentira, y en eso terminamos la semana pasada. No mintáis unos a otros. Pero la verdad, el conocimiento, se encuentra en las Escrituras. Y no hay crecimiento espiritual Déjeme lo repito otra vez y ojalá se le quede grabado. No hay crecimiento espiritual a menos que haya crecimiento del verdadero conocimiento, es decir, un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Una persona que dice que es creyente y no lee las escrituras es un oxímoron. Voy a hacer popular esta palabra aquí porque me encanta decirla. Oxímoron. Es una contradicción. Es una contradicción. Es como decir que un pájaro no puede volar, o que una gallina no puede poner huevos, o que un perro no puede ladrar. Eso es un cristiano, alguien cristiano que no lee las escrituras. Es un oxímoron. No coincide, no tiene sentido. Mire Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Y esto es, tiene que ver con el conocimiento. Estamos, ¿cómo es esta renovación? Acuérdese, vimos el ropaje viejo, ya fue quitado. La ropa nueva ya fue puesta. El que tiene el ropaje nuevo en Cristo tiene, sufre una renovación. Ya vimos en qué consiste la renovación. Y ahora, ¿cómo se lleva a cabo la renovación? Estamos hablando del conocimiento. Romanos 12, verso 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos, hablando de transformación, mediante la renovación, y usas el término otra vez, de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Está hablando de una transformación, ¿mediante qué? ¿La renovación de qué? De la mente. La renovación de la mente. ¿Y qué sucede cuando la mente es renovada? Se verifica cuál es la voluntad de Dios. Se conoce cuál es la voluntad de Dios. Y se vive una vida en una dirección que es aceptable, que es perfecta delante de Dios. Esto viene por el conocimiento de las Escrituras. El conocimiento de la verdad. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:2 acerca de cómo debemos mirar la palabra del Señor. Y solo aquí cabe usar el término bebé en la renovación, en el crecimiento de un creyente. Porque mire el sentido que le da. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Uriel y su esposa van a tener un bebé posiblemente hoy o mañana. Y Uriel no va a dormir por muchas semanas, porque cada 2 horas probablemente esa bebé estará llorando. ¿Y estará llorando cómo? Estará como... No, va a estar gritando. Va a estar gritando sus pulmones. Va a estar usando todo el aire posible, toda la capacidad posible para llorar y para gritar y para manifestar que quiere su leche. Y es lo que Pedro dice aquí. Esa renovación por el conocimiento viene por un desear como un niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y no está hablando que entonces va a ser salvo si crece en la palabra. Está hablando de llegar a la salvación prometida ya por el Señor. Pero tiene que haber un anhelo así. El Señor Jesucristo habló de esto en las Bienaventuranzas. ¿Qué dijo él? Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando dijo hambre, en el tiempo del Señor, la gente no tenía refrigerador lleno y un refrigerador en la cocina y otro refrigerador en el garaje. Ellos tenían lo que se comían cada día y si no había, tenían hambre. Les dolía el estómago, les dolía la cabeza. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, es decir, cuando eso sucede, la persona le pone en un plato de comida y no va a decir, ah, déjame pensarlo, a ver, o mañana, ¿por qué no tratamos mañana? Se lo va a devorar, porque tiene hambre y sed. Ellos no tenían agua en sus casas, tenían que traerla de otros lugares. Cuando sentían sed, y la sed que el Señor está hablando allí, es una sed donde... La lengua se puede inflamar, los labios se quiebran, cambian de color, y la persona empieza a sufrir físicamente y le ponen un vaso de agua, esa persona dice, no, pues más, yo creo que más tarde vuelvo y me lo tomo. Se lo va a devorar y toda la que sea posible tomarse. Ese es el hambre y sed de justicia, ese es el deseo como niños recién nacidos. Se trata del crecimiento espiritual, se trata de la vida del creyente. ¿Dónde se encuentra? En la palabra. En la Escritura, en lo que el Espíritu Santo inspiró para que la recibamos y seamos alimentados y crezcamos con ella. Y el creyente así se mueve en el proceso de ser renovado, va aumentando su conocimiento. Hay gente que dice, pues ¿para qué ser un teólogo? ¿Para qué llenarse de tanto conocimiento si se ponen todos orgullosos? Mire, si es por el Espíritu, que una persona está aprendiendo la verdad de Dios, ¿sabe qué produce el aumento de conocimiento? Mayor humillación. Porque el que de corazón está entendiendo por el Espíritu Santo las verdades de Dios, se da cuenta lo mínimo, lo poco, lo diminuto que es delante de Dios y el privilegio tan grande que tiene de adorar al Señor. Yo ahora estaba hablando con José en la oficina esta mañana. Y dije una palabra en la que me quejé. Y le dije, perdóname, José, yo no debo quejarme. Y empezamos a orar. Dije, Señor, perdóname. Es un privilegio. Cada vez que podemos abrir las Escrituras, cada vez que podemos orar, cada vez que podemos venir delante de ti y adorarte, es un privilegio. Porque la palabra eso nos enseña. Piense nada más en lo que usted merece. Y la persona que trata de ser humilde dice, bueno, yo no merezco nada. Sí, merece algo, merece ir al infierno. Usted merece ir al infierno, igual yo. Pero el Señor en su bondad, en su misericordia, en su compasión, nos ha dado la salvación. Adorar a Dios es algo tan grande, tan superior, pero viene el entendimiento de la obra que Cristo hizo, de estudiar las Escrituras, de estar siendo transformados al alcanzar este conocimiento. Mire Colosenses 2, versos 2 y 3, regresemos allí un capítulo antes. Lo que Pablo dice acerca de la lucha que él tiene por los colosenses y los laodicenses. Dice, para que sean alentados sus corazones. Son Colosenses 2, 2. Y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento. ¿De qué? Del misterio de Dios. ¿Qué es qué? Es decir, Cristo. El conocimiento es el conocimiento de Cristo. Mire verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo creo con todo mi corazón lo que el pastor John MacArthur dice acerca de Masters University. Yo lo creo. Una institución, no digo que es la única, pero una institución con ese fundamento. Donde el estudio está fundamentado en el conocimiento que se deriva de la verdad de la Biblia, de las Escrituras. Donde cada carrera que se estudia allí, que son creo que 100 o más de 100, tiene un fundamento en la verdad de Dios. Toda institución donde no se enseña fundamentados en la verdad de Dios es conocimiento extra. Nunca es un conocimiento verdadero. El verdadero conocimiento viene del fundamento de la palabra de Dios. Y un hombre o una mujer puede ser preparado con buen fundamento en la verdad de Dios y siendo excelente en cualquier carrera que lleve a cabo en su vida si tiene ese fundamento. Lo creo con todo mi corazón. La educación en realidad consiste en conocer la verdad. Consiste en conocer la verdad. Lo principal que hay que conocer es a Cristo. ¿Y dónde conocemos a Cristo? No en la tienda, ni en el cine, ni en las películas, ni en las noticias. En la Biblia. Leyendo la Biblia. Pero si leo Levítico, ¿cómo voy a conocer a Cristo? La ley apunta hacia Cristo. Pero si leo a Abraham, que Dios le pide que sacrifique a su hijo, ¿cómo conozco a Cristo? Es un tipo de Cristo lo que está sucediendo allí. Pero si leo la vida de José en Génesis, cuando es llevado a Egipto, él es un tipo de Cristo también allí. Encontramos al Señor Jesucristo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en lo que está presente, en lo que está futuro. Y concluye la palabra con la exaltación gloriosa del Señor Jesucristo en Apocalipsis. Todo el libro presenta la gloria del Señor Jesucristo. El fin de la humanidad. ¿Qué es el fin del mundo? El fin del mundo es el sistema que el hombre ha puesto en el mundo, siendo quitado por el Señor Jesucristo y estableciendo él su reino y su verdad aquí en la tierra. Entonces el creyente es renovado ahora por el conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Y eso se encuentra en las Escrituras. Por tanto, usted que dice que es cristiano, que dice que es cristiana, usted debe ser un experto en las Escrituras. Y si usted no ha leído toda la Biblia, tiene más de un año en Cristo Jesús, no me gusta decirlo, a veces digo, shame on you, no lo voy a decir. Pero debería sentirse así. ¿Qué espera? Ánimo. Léala. Ánimo. Necesita conocer. Tiene un tesoro en sus manos. La tenemos de todos los colores. De todos los sabores. Tenemos de todo tipo de revisiones de la Biblia. El viernes estábamos en el grupo de hogar y José estaba enseñando. Y leyó un texto de Colosenses y escuché una palabra que sonaba diferente. Mire, su oído con la palabra de Dios debe ser como el oído de Francisco cuando él oye una nota que no coincide. La nota, porque tiene la nota y sabe cuando algo no coincide. Valga la redundancia. El creyente, cuando conoce bien las Escrituras, escucha algo diferente y dice, esto sonó diferente. Pero lo que leyó José era correcto, nomás que usaba otra palabra. Y al final dije, ¿qué versión tienes? Y la Nueva Biblia de las Américas. Y yo dije, ¿qué? ¿Tienes la Nueva Biblia de las Américas? Pero ni siquiera ha salido. No, ya salió la primera. Tiene una de las primeras que salió. Y yo, wow, José. Esas son las cosas que nos deben emocionar. Esa versión que tú estás esperando porque dices, esta es una buena versión. Esta es una buena traducción de la verdad que me lleva a conocer a Cristo Jesús. Mire Filipenses 3:10, regresemos allí. Y conocerle a Él. Perdón, este es Filipenses. Dije regresemos allí, pero no. Filipenses no es Colosenses. Filipenses 3:10. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Conocer quién? A Él, al Señor Jesucristo, la muerte del Señor, meditar en la cruz, entender de sus padecimientos, ser como Él en su muerte. ¿En su muerte por qué murió Cristo? Al pecado, al mundo. Él murió para obedecer a Dios. Entonces el creyente, entre más conoce a Cristo, más se parece a Él. Mire, quiero mostrarles rápidamente un texto completamente opuesto a lo que estoy diciendo. Es un contraste el que quiero hacer así. Salmo 115, verso 8. Salmo 115, verso 8. Está hablando de la inutilidad de los ídolos. Salmo 115 habla de eso. Dice que tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen nariz, no huelen, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Y el verso 8 dice, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Qué ofrece el mundo? Sus ídolos. Y los que conocen a sus ídolos y se hacen expertos en las cosas del mundo, ¿cómo se hacen? Como sus ídolos. ¿Y cómo son sus ídolos? Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, oídos y no oyen, nariz y no huelen, manos y no palpan, pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. ¡Inútiles! ¡Inútiles! Ese es el contraste opuesto. Inútiles. Se hacen como sus dioses. Ahora, el creyente, al Dios al que sirve, es un Dios vivo. Y el Dios que le redimió es el Señor Jesucristo. Entonces, en su renovación y en su conocimiento de Cristo, ¿qué sucede con el creyente? ¿Cómo se va a hacer el creyente? Que eso nos lleva a la letra B, la meta del conocimiento, en el verso 10 de Colosenses 3. ¿Qué sucede con alguien que empieza a conocer, a conocer, a conocer, a conocer, a conocer, a conocer más a Cristo? Dice el verso 10, la última porción, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces el creyente se ha despojado de la ropa vieja, ya esa obra fue hecha, tiene ropa nueva, una nueva identidad, está en Cristo. Está siendo renovado, renovado, llevado al plan original de Dios. Y ese plan original de Dios viene por el conocimiento de la verdad en las Escrituras. Y eso hace que el creyente cada vez se parece más ¿a quién? Si los idólatras se parecen a sus ídolos, que no sirven para nada, ¿el creyente a quién se parece? A Cristo Jesús, a su Señor y su Dios, a Cristo Jesús. Cada vez se va pareciendo más a Cristo. No llegamos a ser Dios, no estamos con la herejía de la religión de los mormones, que son God makers, hacen dioses ellos. Estamos hablando de ser como en el carácter como Cristo, en el carácter como es, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces la meta del conocimiento es ser conformado a la imagen de Cristo. Mire Romanos 8:29, lo que Pablo afirma allí. Romanos 8:29. Porque los que de antemano conoció, ¿quién los conoció? Dios. Aquí está hablando de Dios. A los que de antemano conoció, también los predestinó, es decir, Dios ya determinó que así va a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Entonces, a los que Dios predestinó para salvación, Él determinó que ellos van a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Va a suceder esto o no va a suceder esto? ¿Depende plenamente del esfuerzo del creyente o es un plan de Dios? Es un plan de Dios. Estamos hablando de un plan de Dios. Dios ya así lo planeó. Y Dios afirma que Él lo va a llevar a cabo. Entonces el creyente lo que entra es a caminar dentro de lo que Dios ya planeó. El creyente no está produciendo nada. El creyente está viviendo y está participando y conociendo lo que Dios ya predeterminó que va a hacer en su vida. Hacer que sea formado conforme a la imagen de su Hijo, conforme, así como Cristo es. Y es lo que Pablo afirma en Filipenses 3:12. Regresemos allá a Filipenses 3:12. Estamos hablando de ser expertos de la palabra, entonces yo asumo que semana a semana somos más hábiles en movernos de un libro a otro, ¿cierto? Y de usar textos. Filipenses 3:12. Dice Pablo, el hombre con tanta revelación como él, dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para la cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Para qué fue alcanzado Pablo? Para ser conformado a la imagen de Cristo. Dice, no lo he alcanzado, pero prosigo hacia la meta. ¿Qué está diciendo Pablo? Tengo una meta. ¿Cuántas metas tiene el cristiano? Una nada más. Usted nomás tiene una meta. No es complicada la vida de un creyente. Es fascinante. Es llena del poder de Dios mostrándose en su vida, del conocimiento maravilloso de la verdad, conocer a Cristo. Pero esa es su meta. Entonces, hoy, al final del día, pregúntese, ¿cuánto de Cristo conocí hoy? ¿Y cuánto estoy obedeciendo de lo que estoy conociendo? Vámonos al punto 4, para con este punto cerrar el mensaje. porque yo sé que ya quieren ir al bautismo, ya están pensando en cómo vamos a animar a Mayra y a celebrar la celebración que tenemos del bautismo de ella. Pero vamos a cubrir este punto. Al terminar vamos a cantar juntos y de allí vamos a ir para allá. Pero el punto 4 es, Cristo es todo y en todos. Verso 11, Colosenses 3, verso 11, dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso y circunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y de acuerdo a lo que Pablo dice allí, no deja ninguna distinción de nacionalidad, de raza, de cultura, de nivel social. Piensen en esto, porque dice que no hay distinción. Para ir a Dios, todos sin excepción, no importa si es una persona rica, educada, pobre o quien sea, todos sin excepción tienen que postrarse al pie de la cruz. ¿Qué es lo que decimos cuando anhelamos que un familiar, un amigo, venga a Cristo? Que venga a los pies de Cristo. Oramos que venga a los pies de Cristo. Y no hay distinción entre ninguna persona y otra persona. El único que es exaltado es el Señor. El Señor Jesucristo dijo que Jesucristo iba a ser levantado, así como fue levantada la serpiente, cuando habla de la serpiente de bronce que Dios usó para sanar a Israel en el desierto. Jesucristo fue levantado para que los que miren a Él tengan salvación. Entonces, al pie de la cruz, el terreno no tiene escalones, no tiene niveles. El que llega allí tiene que mirar para arriba, tiene que estar postrado delante del Señor. Mire Efesios 2.15. Esto es importantísimo como Pablo cubre esta porción aquí. Efesios 2.15. Aboliendo en su carne, está hablando de Jesucristo, Él fue el que hizo esto, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Leamos el 16 también, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Aquí no hay racismo, aquí no hay diferencias sociales, aquí no hay ningún tipo de diferencia. Y Pablo usa los siguientes grupos, dice, no hay griego y judío, circunciso o incircunciso. ¿Qué pensaban los griegos? Ellos eran la élite, ellos eran los educados, ellos eran los que tenían el conocimiento. Los judíos, a ellos los menospreciaban. ¿Qué pensaban los judíos? No nos juntamos con esos griegos que son gentiles, incircuncisos, ni siquiera comemos con ellos, ni siquiera compramos de la carne que un carnicero griego haya cortado, porque lo menospreciamos. Cada grupo tenía su propio concepto y menospreciaba al otro grupo. ¿Será que sucede eso hoy en día? A lo mejor, ¿no? Entonces las diferencias entre unos y otros, de acuerdo al concepto de ellos mismos, era insuperable. Nada los unía. Después dice, bárbaro, escita. ¿Sabe dónde sale el término bárbaro? En Roma, Los bárbaros eran los europeos, que ahora son según la gran cosa, pero eran los europeos. Y cuando ellos hablaban, las tribus europeas, sonaba como bar. Era ininteligible para los romanos cuando oían a un europeo hablar bar. Entonces les decían bárbaros. Era un menosprecio referirse a ellos como bárbaros, ineducados, gente que no ni se le entiende lo que dice. Y Pablo dice, bárbaro, escita. Escita es dentro de los bárbaros, eran otros peores que ellos, de acuerdo a ellos. Esos estaban peores. Los escitas eran nómadas. Eran nómadas y habían conquistado una buena parte de Europa, pero eran salvajes. Cuando conquistaban a sus enemigos, al primero que mataban, se tomaban su sangre. Y sus cabezas las usaban para tomarse eso, hacían como tazas grandes con el hueso de la cabeza. Eran peor todavía, guerreros salvajes, arrogantes, violentos. William Hendrickson es el que presenta esto en su comentario. Eran considerados como bestias salvajes por las otras culturas. No había término más bajo para insultar a alguien que decirle escita. Entonces Pablo está mostrando las diferencias entre uno y entre otro eran irreconciliables. No había manera de reconciliarlos. ¿Será que hoy en día tenemos alguna de estas diferencias? La humanidad es la misma, nada ha cambiado. Póngale el color que le quiera poner, black o blue o white, póngale el color que quiera, no ha cambiado. La solución no está en ir a destruir la casa de otra persona y quemarle su lugar. Está en Cristo. Eso es lo que Pablo está presentando aquí. Cristo es todo y en todos. Y la iglesia no tiene nada que ver con eso. La iglesia predica a Cristo. Y era impensable cuando Pablo está escribiendo eso. Una comunidad donde vivieran juntos judíos, griegos, bárbaros y escitas, circuncidados y no circuncidados. Era impensable, no era algo que podía suceder. Y termina diciendo también esclavo o libre, los dos extremos. Los esclavos en Roma, habían millones, creo que eran 50 millones de esclavos que había en el siglo I. Eran muy común los esclavos. Eran considerados como una herramienta, eran una propiedad. Y en el tiempo que Pablo escribe la carta a los colosenses, la división racial y socioeconómica tenía raíces profundas. Mire, si conoce un poquito la historia, si usted es un cristiano, apasiónese por la historia cristiana. Hay un personaje llamado Perpetua, en el año 202 después de Cristo. Era una mujer de la nobleza, rica. Tenía una esclava llamada Felicita. Perpetua se convierte al cristianismo, el Señor la salva. No sabemos cómo, la historia no muestra esa parte de ella. Ella escribió un diario. Cuando es apresada, la llevan a la cárcel. ¿Por qué? Mayra, Perpetua se estaba preparando para bautizarse con un grupo de creyentes nuevos. Estaban preparándose para el bautismo en agua. Y un emperador decidió hacer un ejemplo de los creyentes y metió a la cárcel a unos cuantos, entre ellos cayó Perpetua. Pero Perpetua está con Felicita. ¿Quién es Felicita? La esclava de ella. En Cristo Jesús hubo una unidad total. Ella fue a la cárcel y después la llevaron al Coliseo Romano. Los que admiran la estructura y la historia del Coliseo Romano y toda esa onda, no tiene mucho que admirarle, créanme, lo que hacían allí. Y allí la pusieron para que la devoraran los animales. Y una, es como un toro, la golpea a ella, sale por el aire, cae, se sienta, se levanta, se acomoda su ropa y va y toma de la mano a Felicita. Los tuvieron que matar a espada, porque la gente gritaba por la sangre de los creyentes que estaban allí en el Coliseo Romano. Perpetua y Felicita es un ejemplo de la obra de Cristo. La unidad que Él le dio donde no había ninguna diferencia y ella andaba con los cristianos que eran los más menospreciados en el imperio. No había diferencia social, todo se borró en Cristo. Tuvieron la misma muerte, la salvación de las dos fue igual y el lugar donde fueron después de su muerte fue un lugar celestial y la recibió el mismo Señor a las dos. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 3, del 27 al 28. Si estaba en Efesios, nomás se regresa unas páginas, Gálatas 3, 27 al 28. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, que leímos ahora, de Cristo os habéis revestido. Y dice el 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Todos sois uno en Cristo Jesús. No hay ninguna diferencia en Cristo Jesús. Él borra toda diferencia. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Y regresemos allí a Colosenses 3. De nuevo al verso 10, el texto que estamos mirando ahora. perdón, verso 11. Pablo en la última línea concluye, sino que Cristo es todo y en todos. Todo este esfuerzo que estamos hablando de crecimiento espiritual, de la renovación, del conocimiento, que fuimos despojados, que fuimos revestidos. Nada de esto tiene ningún sentido si no concluimos como Pablo concluye allí, sino que Cristo es todo y en todos. Él es el que elimina la diferencia entre unos y otros y es el que habilita al creyente para vivir esta vida que estamos hablando. Él ha venido a habitar en cada uno de los que son suyos. Cristo es todo y en todos. Es Cristo. Por eso, el terreno de la cruz no tiene escalones, no tiene diferencia, no tiene niveles. Es parejo, el que llega allí tiene que mirar para arriba. Nadie mira para abajo. Cristo es todo y en todos. Y es de Cristo que está vestido el nuevo hombre. Es a Él a quien conoce. Crece para ser como Él. Cristo es todo y en todos. Y quiero cerrar con este texto en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, donde Él está siendo exaltado. Y están celebrando en el cielo la obra de Cristo. ¿Cuál obra? De haber alcanzado multitudes de todas partes para Dios. Dice Apocalipsis 5, 9, 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Yo quiero conocer a ese Cristo. Yo quiero conocer a ese Señor. Los esclavos en el Antiguo Testamento, después de ciertos años, eran liberados. Dios les ordenaba que los liberaban, pero había esclavos que decían, yo no quiero parar de ser un esclavo de este Señor, porque este Señor me alimenta, este Señor me cuida, este Señor me ama, este Señor ve por mis necesidades, este Señor ve por mi familia, este Señor me da trabajo, este Señor me da protección. Yo quiero ser esclavo de este Señor. Y se hacían una marca en la oreja para que indicara que eran esclavos por voluntad propia. Yo quiero ser esclavo de este Cristo. Yo quiero crecer en el conocimiento de este Cristo, de este Señor, en quien se borran todas las diferencias, en quien tenemos la redención, quitados del ropaje viejo, revestidos del hombre nuevo, renovados, transformados, llenos del conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Esa es la responsabilidad del creyente. Que seamos fieles en buscarlo porque tenemos la mayor de las motivaciones, el mayor de los propósitos frente a nosotros, conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Les invito a que cerremos con una oración. Qué honor poder presentar la palabra del Señor. Y qué privilegio cada uno de nosotros tenerla en nuestras manos, tenerla a nuestro alcance, para conocerlo a Él. Señor, gracias por la obra maravillosa que has hecho en nosotros. Por la libertad del pecado, Señor, porque el hombre viejo quedó clavado en la cruz. Gracias, Señor, porque hemos sido revestidos del hombre nuevo, es decir, estamos en Cristo. Y estamos siendo renovados, y esta renovación para ser regresados al plan original, parecernos al hombre como tú lo creaste, que Cristo recuperó y restableció esa imagen, y somos transformados para ser como Él por el conocimiento de la palabra. Que haya en nosotros un deseo profundo por la verdad, Señor, para que conozcamos a Cristo. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, nuestro Señor, cuando lo conocemos más y más, somos transformados, conformados como Él es. Queremos vivir así, Señor. Tenemos la fortaleza del Espíritu para vivir así. Tenemos la palabra para vivir así. Y oramos, Señor, por las personas que están aquí y no conocen a Cristo, pidiendo que tú abras sus ojos, toque sus corazones, Señor. Habla sus vidas y dales esa fe que viene de ti para que puedan clamar a ti, para que puedan arrepentirse de la vida de inmundicia y de pecado e ir a los pies de la cruz para clamar por el perdón, la redención de sus almas y puedan recibir la vida eterna. Te lo pedimos que así sea, Señor, y que los que estamos en la fe llevemos este mensaje donde quiera que tú nos quieras usar, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y